Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. En un rato iremos de paseo por la Casa de Campo y por el Parque de Atracciones. También tendremos nuestras noticias musicales hoy con un protagonista que es Joaquín Cortés. Pero antes, como no, abrimos nuestra sección de sucesos con Mónica González, porque atención a lo que les vamos a contar. Hoy queremos hablar de secuestros virtuales. Imagínense qué pasaría si llamasen a nuestro teléfono fijo o móvil diciéndonos que han secuestrado a nuestro hijo y si no llaman, que nos lo pongan por un mensaje. De no pagar un rescate, pues de inmediato le harían daño. Bueno, esto no es tan infrecuente. Hay miles de personas que están siendo, en este momento seguramente y en este segundo, están siendo víctimas de estos fraudes. Mónica González, ¿qué nos puedes decir?
Buenas tardes, Nieves. Pues sí, desgraciadamente es un delito que en los últimos más o menos 5 años, por lo que las autoridades policiales nos comentan, se está proliferando, han aumentado los casos terriblemente. Luego daremos unos datos del Ministerio del Interior, pero es verdad que este tipo de llamadas, si te parece, Nieves, vamos a comentar cómo comienza esta situación, porque claro, estás tú a lo mejor en tu casa o trabajando o en el coche y de repente te llaman por teléfono y te dicen, por ejemplo, o pagas 10.000 euros o te enviamos un vídeo cortándole un dedo a tu hija, que esto ha ocurrido. Esto es lo que tuvo que sufrir y que escuchar hace más o menos un par de añitos una mujer de 69 años de San Fernando de Henares, de esta localidad madrileña, cuando recibió la llamada de un hombre con acento extranjero que le aseguraba tener secuestrada a su hija. Claro, en este momento este individuo le exigía la rápida entrega de una cantidad de dinero, de esos 10.000 euros, como comentaba, si quería volver a ver con vida a su hija. Se lo pedía precisamente no amable, o sea, no era una persona amable a la hora de hablar, todo lo contrario, utilizaba un lenguaje muy violento, muy agresivo, algún que otro insulto. ¿Qué ocurrió? Pues que consiguió asustar a la mujer y que fuese a una sucursal bancaria para sacar ese dinero reclamado. Por suerte, y esto es la parte buena, que en el último momento la policía se lo impidió. ¿Por qué? Porque el marido, que en ese momento estaba también junto a ella, decidió no solamente llamar al 091, a la Policía Nacional, sino también comprobar si su hija realmente estaba bien o no y comprobar el paradero. Y la hija estaba trabajando y no era víctima de ningún secuestro parental. Un secuestro virtual, perdón. Si te parece, Nieves, vamos a escuchar un audio de una llamada real de otra víctima, una vecina de Majadahonda, que estuvo en esta casa en Telemadrid hace un tiempo, que recibió una llamada por parte de un estafador asegurándole que había secuestrado a su hijo. Vamos a escuchar cómo fue esa llamada.
¿Quién es usted, por favor?
¿Pero con quién nos estás ahí?
No, estoy con un familiar.
Sí, quiero que me tomes atención. Porque a Juan lo tengo amarrado de pies y manos con un cuchillo en el cuello, lo tengo secuestrado. Y quiero dinero por la vida de él. ¿Te enteras?
Sí.
Pero que comita, si me das a la poli, simplemente Juan va a sufrir las consecuencias. ¿Vale? Dime si me estás entendiendo.
¿Pero quién es usted?
No te voy a darte más ni una puta información. Dime si vas a colaborar por la vida de Juan o simplemente me lo cargo ahora mismo.
No, no, por favor, por favor.
Quiero que me digas si cuentas con 10.000 euros por la vida de Juan.
Me da la sensación que ella estaba con la policía, ¿es posible?
Ella lo que hizo
porque
fue...
Porque da la sensación que ella, sí, aunque quería demostrar que estaba intranquila, la veía tranquila.
En el fondo sí, aunque vemos que titubea, esta mujer hizo lo que... Luego comentaremos los consejos que da la Policía Nacional, claro, y la Guardia Civil en estos casos, pero grabar la llamada... Yo entiendo que es complicado porque si te llaman un teléfono móvil, claro, necesitas otro teléfono móvil para grabarlo, pero esta mujer estaba en compañía de su marido en ese momento y pudieron grabar la conversación. También ayuda muchísimo a la hora de escuchar a la persona presuntamente, en este caso el secuestrador, el delincuente, para luego sacar la procedencia de esa persona originaria de donde es. También retener la llamada también ayuda a localizar a la persona, pero bueno... Las características al final del secuestro parental son pues 5 o 6, que si quieres vamos a dilucidar para que los oyentes sepan si les ocurre a qué se tienen que atener, ¿no? El secuestro virtual, como decíamos, es un tipo de delito catalogado como estafa telefónica, que llaman a la víctima, en la mayoría de los casos elegida al azar, e intentan hacerla creer, como decimos, ¿no?, que algún familiar suyo está secuestrado para exigirle dinero por su liberación. Es decir, simulan un secuestro para forzar un rescate. Bueno, una de las características de estos secuestros, para darle mayor verosimilitud al secuestro, y así nos lo cuentan los expertos policiales, es que los delincuentes han perfeccionado este tipo de estafa. ¿Cómo? Bueno, pues, ¿qué hacen? Si tú quieres robar en una casa de Nieves, ¿qué haces? Observarla, ¿no?
Claro, efectivamente.
Un ladrón de guante blanco. Bueno, pues estos señores o señoras, lo que hacen estos delincuentes, los malos, observan previamente a las víctimas. ¿Cómo? Bueno, pues obteniendo determinados datos. ¿Y dónde pueden encontrar esos datos? Y siempre decimos desde aquí que ojo con lo que publicamos, las redes sociales. Entonces, ahí ven cómo se llaman, los nombres, las costumbres, quién es su entorno familiar, laboral, de amistad. Y allí, con todos esos datos, eligen a esa persona, a esa víctima al azar, y a partir de ese momento empiezan a vigilar a la futura víctima. Entonces saben más o menos si están, si no están, si viajan, si no viajan. Luego otro elemento que aporta esa credibilidad al falso rapto es la violencia. Es decir, en este audio que hemos escuchado de esa llamada real de secuestro virtual, escuchábamos amenazas hacia la señora, hacia la madre de ese chico de Juan, que le iban a hacer algún tipo de...
Y venga a decir, ¿me está entendiendo usted?
Que, claro, es, yo le voy a hacer daño como no me dé los 10.000 euros. O sea, esto va en serio, ¿no? Bueno, pues son amenazas, presiones. E incluso, fíjate, algo importante, que a veces en estos falsos secuestros utilizan a terceras personas con voz llorosa, si a lo mejor es la víctima secuestrada, falsamente secuestrada, es un chico, utilizan la voz de un hombre, si es de una mujer, evidentemente de una mujer, y empiezan a hablar como si fuese el hijo, la hija, o la persona, la hermana, el sobrino, quien sea, de esa víctima, ¿no? Entonces empiezan a llorar, por favor, paga, me van a hacer daño, se muestra la persona completamente alterada, ¿no?, en ese momento. ¿Qué ocurre? Que la persona que está escuchando a la víctima no puede reconocer la voz de ese hijo, de ese sobrino, de ese hermano. Por lo
claro,
tanto,
estás tan nervioso.
Claro,
que ni oyes,
dices,
claro.
No das en la diana, como quien dice, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo mejor es, como decimos, grabar la conversación, ¿no? Intentar grabar la conversación con otro teléfono móvil. Luego, la tercera pata de esta ejecución del timo es la duración de la llamada. El secuestrador falso no deja que las víctimas nunca cuelguen. Habla, amenaza sin parar. Su objetivo es mantener completamente aturdida, atemorizada a la persona a la que le exige el rescate, para impedir efectivamente que pueda corroborar si la persona falsamente secuestrada está bien o mal, y para que pueda también llamar por teléfono a la policía o pedir ayuda. Eso es otra máxima de este tipo de secuestro virtual. Y luego, el tema de las cantidades, empiezan exigiendo 10.000 euros, luego pueden bajar hasta 500, pero normalmente son cifras bastante altas. Y luego, cuando nos llaman, en el identificador de la llamada, o fijo en el móvil, el origen de la llamada es desconocido, es decir, aparece o bien un número con un prefijo internacional rarísimo, o un número privado o un número desconocido, ¿no? Y claro, ahí no sabes quién te está llamando, entonces tú coges el teléfono o te mandan un mensaje desde un número que no conoces y tú piensas que esa persona puede ser allegada, lo que sea, por eso coges la llamada, ¿no? Luego también, a diferencia de los secuestros reales, es que esto no ocurre en la realidad, esto es toda una simulación para sacarte el dinero, para estafarte de manera telefónica, ¿no? Y ha habido algún caso, fíjate, Nieves, que los estafadores se han hecho pasar por el abogado de ese familiar que supuestamente o bien estaba a lo mejor detenido o bien necesitaba pues un envío urgente de dinero. Entonces, esa persona, ese estafador, no amenaza, sino dice, soy el abogado de fulanito, de Juan, por ejemplo, ¿no? De Juan, le ha pasado esto, está en la cárcel, necesitamos dinero para poderlo sacar. Y claro, la madre, por ejemplo, alucina y dice, pues por supuesto, ahora mismo voy al banco. Y hay gente que ha acabado picando, sacando dinero y enviándose dinero por diferentes formas.
Pues si te parece, vamos a incorporar a José María Benito, compañero nuestro, que además en estos días tengo que decir que he recibido llamadas de algún miembro de este programa porque había había tenido una llamada, este miembro en cuestión, de alguien que no era exactamente así, sino que era el previo. Es he cambiado de teléfono, coge este nuevo teléfono y mándame fotos que he perdido todo. José María Benito, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves, Mónica.
Buenas tardes,
bueno,
José María.
¿Qué podemos decir? Porque puede empezar todo así, ¿no? Me he cambiado de teléfono, el anterior está estropeado, mándame todas las fotos posibles, ahí ya están cogiendo datos, ¿no?
Bueno, claro, pero estamos hablando de un tipo de modalidad diferente a la que está explicando Mónica. Quizá no estamos hablando de un posible o posterior secuestro exprés, sino que de lo que estamos hablando aquí es de una estafa, es decir, de intentar
Ay, hemos perdido. José María, te hemos perdido, pero creo que te hemos recuperado, ¿es posible? Bueno, pues lo intentamos. Él nos iba a decir que...
Que es un tipo de estafa distinta al final, porque una cosa es que te estén diciendo que han secuestrado a esa, un familiar tuyo, y otra cosa es que quieran captar tus datos a través de un mensaje o de un teléfono móvil para luego, con esos datos que te han robado, fotografías, lo que sea, desvalijarte la cuenta bancaria.
Claro. Claro, José María, te hemos recuperado.
Sí, estás aquí. No, lo ha explicado perfectamente Mónica. Es una modalidad delictiva diferente. Nada tiene que ver con el secuestro exprés, sino que tiene que ver precisamente con esto otro. Es decir, un chantaje posterior, intentar a través de no ya de las fotos en sí, sino de tu línea telefónica empezar a pedir otra serie de cuestiones. Decir, bueno, como he perdido el teléfono y esta es mi nueva línea, pues mándame y empieza a pedirte cosas, hasta que al final, bueno, terminas entregándole porque le das credibilidad absoluta a todo lo que te pide, en definitiva, ¿no? Y bueno, pues al final nos podemos encontrar, pues eso, o bien con un cargo en nuestra cuenta corriente o bien con una extorsión posterior pidiéndonos dinero para cualquier cuestión, ¿no? Para no hacer publicar las fotos o para otro menester, ¿no? Yo creo que aquí lo más aconsejable, como siempre, es no fiarse de nadie, de todo lo que nos venga a través de internet, del correo electrónico, de mensajes de texto, de WhatsApp o del modo que nos vengan, no fiarnos absolutamente de nada. Mira, os voy a contar una anécdota. Esta mañana me llamaba una amiga mía. ¿Sí? Y me decía que el viernes le llamó a alguien y le dijo, mira, te llamamos del banco, hemos tenido un problema importante y bueno, pues lo que queremos es, te han hackeado la cuenta, han hecho cargos en Singapur y en no sé dónde, todo mentira, era evidentemente, y entonces necesitamos que nos empieces a dar una serie de datos para confirmar que la cuenta es tuya y poderte restablecer la cuenta, ¿no? Bueno, pues tú fíjate, esta que es una amiga que conoce más o menos los pormenores de cómo funciona esto, pues empezó a darle todo esto y yo le decía, bueno, vamos a ver, primero, ¿por qué no me llamas hasta 3 días después? Y segundo, ¿tú por qué no entraste en tu banca online para ver si efectivamente esos cargos se habían producido? Y me decía, no, porque me dijeron que no se me ocurrió entrar porque entonces es cuando podía perder todo, etcétera, etcétera. Bueno, hay que darse cuenta de que esto es un engaño, es decir, los bancos no funcionan así, estamos ya, yo creo que muy hartos ya de decirlo, ¿no? Sí. Los bancos funcionan de otra manera. Si te hacen un cargo a la cuenta, te llama tu gestor o te llama alguien del banco y te dice, oye, mira, hemos notado esta transferencia, este cargo, esto lo que sea. Bueno, pues yo qué sé, hay mil fórmulas antes de empezar a dar datos sin ton ni son a alguien que no sabemos quién es, por mucha apariencia de credibilidad que nos dé.
Claro, bien dicho. Me parece que está siendo muy útil lo que estáis contando, ¿eh?
Totalmente. Y añado a eso, José María, que hoy en día, cuando nos llaman a nuestro teléfono móvil, si son teléfonos de empresas, cualquier compañía telefónica, compañía del gas, el banco, normalmente si están registrados esos teléfonos aparece el nombre de la compañía. Fulanito de tal, no vamos a dar nombres de ninguna compañía, aparece directamente el nombre. Por lo tanto, si fuese tu banco, aparecería el nombre de tu banco muchas veces. Porque a mí me ha ocurrido cuando, yo recuerdo hace 2 o 3 años que lo conté aquí, unas navidades, me hicieron un cargo en mi cuenta, en mi tarjeta de crédito cuando viajé al extranjero y me llamaron de esa compañía, de esa cuenta, diciéndome, ha habido una serie de movimientos sospechosos y aparecía debajo del teléfono arriba aparecía el nombre. ¿Por qué? Porque se puede, hay veces que ocurre. Y luego una cosa también importante en el tema de los mensajes. Todos tenemos una manera de mensajearnos. José María y yo nos mensajeamos de una manera, yo contigo, Nieves, tengo otra manera de mensajearme, unas palabras determinadas, una manera de expresarnos, de despedirnos. Es importantísimo es identificar si la persona que nos está escribiendo es conocida o no conocida. Si te dicen que es tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu hermano, tu tío, y con esa persona con la que tú tienes familiaridad, te identificas de una manera, te hablas de una manera y ves algo raro en esos mensajes, desconfía. Porque esa persona tiene una manera, una única manera de escribir. De hecho, José María bien lo sabe, con según qué operaciones policiales, que se han detenido a personas y se han identificado a personas gracias precisamente a identificar la forma en la que hablaban a través de los mensajes, de esa manera de escribir, ¿no? Y sabe,
claro,
por ejemplo,
y sobre todo,
claro. Sí, José
sobre
María.
Sobre todo si es lenguaje escrito,
claro.
Hay que tener mucho muy en cuenta, cometen falta de ortografía. Utilizan un lenguaje que no es el coloquial que utilizamos en España, porque normalmente son de otros países diferentes al nuestro. Es decir, hay muchos símbolos y muchos tics que nos pueden hacer pensar que nos pueden estar engañando. Pero además es que es bien fácil. Mira, no nos lo creemos. Y si es así, pues llamamos nosotros al banco, a nuestro gestor, o llamamos donde sea, o incluso pues al día siguiente, o si es por la mañana, nos acercamos a la oficina bancaria y preguntamos, oye, me han llamado tal, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Quiero decir, antes de dar ningún dato, antes de hacer ninguna concesión a esta gente que se vale de eso precisamente, del desconcierto que nos crean en un momento dado, vamos a hacer comprobaciones. Bien. Que no pasa nada por 5 minutos más o 10 minutos más en llamar, en personarnos en el banco, etcétera, etcétera. Pero yo insisto, hay que sospechar siempre cuando recibamos una llamada, un mensaje, un correo de nuestro banco diciendo que nuestra cuenta ha sido hackeada. ¿Por qué un banco nunca te va a llamar para decirte que tu cuenta ha sido hackeada o no te va a mandar un correo? Te va a llamar. Y
claro,
te va a decir lo que decía Mónica, oye, te han hecho un cargo, este cargo es tuyo, lo has hecho tú, has estado en tal país, has estado en tal sitio, y tú simplemente pues dirás sí o no, y entonces, bueno, pues tomarán medidas, pero no te van a pedir ningún dato, que eso es lo principal de todo, no te van a pedir ni tu número de tarjeta, ni tu clave de acceso, ni te van a pedir absolutamente nada.
Pues está claro. Bien, tomamos nota, José María Benito. Muchísimas gracias, de verdad. Portavoz sindical de la Unión Federal de la Policía. Siempre tan útil todo lo que nos cuentas. José María, te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo para las dos niñas.
Un abrazo, José María.
Bueno, pues intentemos dar unas claves para evitar ser víctimas.
Bueno, lo decía José María. Bueno, primero, no coger ese tipo de llamadas. Un prefijo internacional, si no tenemos nadie en el extranjero, no coger ese tipo de llamadas, ni números desconocidos, ni números ocultos. Desconfiar si nos dicen que ha secuestrado a ese familiar, como bien nos decía José María. Si ponen voces de fondo raras también, porque están simulando realmente un delito. Si cogemos finalmente esa llamada, yo sé que es complicadísimo, pero mantener la calma, la serenidad. ¿Por qué? Porque la violencia verbal que emplean es bastante fuerte, entonces no podemos ponernos histéricos, digámoslo así, ¿no? Dejar hablar al delincuente, grabar esa conversación para luego tener ese tipo de pruebas. Intentar, como decíamos, localizar esa persona que supuestamente ha sido raptada o retenida para saber y averiguar si esa persona se encuentra bien. Aparte de eso, no cortar la comunicación en ningún momento para que también a la vez podamos llamar o alguien que está cerca de nosotros llamar a la policía, a la Guardia Civil, al 091, al 062 y pedir ayuda. Y, por supuesto, no pagar la extorsión, no ir al banco. Fíjate, hay casos de personas que han ido al banco y debido al nerviosismo que tenían en la llamada telefónica, eso ha sido una pista fantástica para que en ese momento la persona que estaba en el banco llamase a la policía, se personase y parase en esa operación para evitar que le ingresasen 10.000 euros, que es una barbaridad de dinero.
Que, en fin, es tremendo. Y además te lo pueden quitar desde cualquier país. O sea, no tienen necesariamente que estar en España.
Claro, es que muchas veces se trata de delincuentes encarcelados en cárceles sudamericanas que se dedican a llamar desde la cárcel a teléfonos españoles para intentar extorsionar a alguien, y aparte tienen secuaces que lo que hacen es cobrar a través de locutorios, de incluso de bitcoins, para poder recaudar ese tipo de dinero de estafas.
Mónica, gracias. Hoy gracias, una sección muy, muy útil. Espero que ninguno de ustedes sea víctima de estos secuestros o estafas virtuales. Hacemos ahora un ejercicio todavía más difícil, que es poner música a las noticias. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Mira, ahí vamos a ponerte ahora tu sintonía.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Pues hoy la noticia todavía no se ha producido, se va a producir en las próximas horas. Sí, claro, sí.
Porque ahora nos lleva el 14 de marzo, o sea, mañana. De este año 2023, ¿no? Porque en el Teatro Real de Madrid, entre otros sonidos, escucharemos...
Madre mía, los pies del protagonista de esta noticia.
Claro, claro, Joaquín Cortés, ¿no? En una solea por bulería, que esto es uno de los bailes fundamentales y principales del flamenco. La solea es la esencia pura del baile y del cante flamenco, ¿no? Y claro, este sonido lo han podido escuchar y disfrutar en muchos países del mundo. Desde un patio cordobés, lugar donde nació Joaquín Cortés, pasando por los mejores tablaos y también pasando por el Teatro Real de Madrid. Y mañana, en el Teatro Real, como hemos dicho, volveremos a disfrutar de Joaquín Cortés con su espectáculo Esencia. Y Joaquín Cortés sobre Esencia ha dicho... Cada uno de vosotros sois ya parte de mi ser. Solo quiero que las personas que hayan formado parte de mi camino y aquellos que queden por llegar sientan que quiero seguir entregándome con sentimiento desbocado para que os llevéis mi esencia dentro de la piel, porque sin vosotros nada hubiera sido posible.
La verdad que es una de las figuras en este momento del flamenco que más son admiradas en todo el mundo, ¿eh?
Es un máximo exponente del baile flamenco. El flamenco, además, es patrimonio inmaterial de la humanidad.
Es verdad.
La UNESCO incluyó al flamenco en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Era el 16 de noviembre del año 2010.
A ver, ahí tenemos...
Claro, más flamenquito.
Más flamenquito, venga, más Joaquín Cortés, ¿no? Sí.
Claro, es que, oye, el bailaor, claro, el sonido, ¿no?, de esas botas en el entarimao, pero es que es su cara, es el movimiento del bailaor,
son las
manos, son los brazos, es la cadera, es ese desplante que a veces hacen, no solamente el taconeo, el punteo, el punta tacón, o cómo deslizan la suela por el entarimano, es espectacular.
A mí me atrae muchísimo el baile flamenco masculino, el femenino también, pero el masculino tiene algo, ¿verdad?
Sí, tiene quejío, tiene quejío, pellizco.
Pasión.
Joaquín Cortés tiene toda, ¿no? Oye, nos vamos a ir al 10 de diciembre del año 2002, porque Joaquín Cortés fue invitado a bailar en la entrega de premios del Nobel de la Paz concedido a Jimmy Carter y volvió a bailar pues una solea. Espectacular.
Aquí,
auténticamente
muy bonito,
espectacular.
Muy bonito.
Porque,
sí,
claro, aquí estamos escuchando ese sonido, pero hay que verlo en directo. Tú dices.
Yo he tenido la suerte de verle varias veces.
Claro, el baile, ¿no? El baile de Joaquín Cortés. Es que es todo sentimiento. Uh-huh. Es que es todo sentimiento, porque es expresión corporal. Te tienes que fijar. Porque, claro, mucha gente cuando va a ver estos espectáculos, lo que hacen es mirar los pies Se suele mirar a los pies, a ese taconeo, que es lo que estamos escuchando ahora. Pero hay que mirar al bailador o la bailadora por completo, ¿no? Hay que verlos, como decía yo, ese movimiento de cara, ese gesto que pone, esa expresión corporal.
Y ese vestuario, ¿no?, que también,
ah, no, también
lleva.
También, claro. Espectacular. El vestuario es maravilloso y además los mejores modistos le han hecho los trajes para los espectáculos a Joaquín Cortés, ¿no?
Sí, porque Armani, ¿no? Y sí, también sí. Jean-Paul Gaultier.
Sí, entre otros muchos para sus espectáculos que ha paseado por todo el mundo, ¿no? Joaquín Cortés ha ido a los 5 continentes a bailar y en todos los sitios queridísimo. No te digo ya en Estados Unidos, o te digo, por ejemplo, en Inglaterra, donde es un artista queridísimo, ¿no?
Qué bueno, sí, qué bien que mira, traigas aquí a Joaquín.
Te tengo que decir que en octubre de 1999 la UNESCO nombró a Joaquín Cortés Artista por la Paz por su extraordinaria contribución a la preservación y promoción del patrimonio folclórico y artístico del pueblo gitano.
Mm, bien, porque además tengo que decirte que ha dejado un legado.
Sí.
Increíble, ¿no? También como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Cierto, cierto es.
Bueno, mira, ahí le tenemos ya cerrando por alegrías, ¿no?
Alegría, que es lo más bonito. A mí me encanta este palo flamenco.
Claro.
Las alegrías de Cádiz.
Oye, yo quería insistir en que él ha hecho mucho por el teatro, ha recorrido el mundo entero, ha estado años de gira recorriendo países, ¿no?
Claro, eso te decía, que prácticamente ha estado en todos los continentes. Italia, Nueva York,
que le ha visto
Los Ángeles,
muchísima gente.
Londres,
más de un millón
Tokio.
Y medio de personas.
Sí,
¿no?
Sí, en uno de sus espectáculos, en Pasión Gitana, que Pasión Gitana es uno de sus espectáculos más intensos, que estrenó en el año 1995.
Pues 14 de marzo en el Teatro Real se le volverá a escuchar con esta pasión. Gracias, Luis Gutiérrez.
Venga, yo encantado de la vida.
Muy bonito este sonido. Yo también. Bueno, después del flamenco yo creo que hay que recorrer Madrid de cabo a rabo. A ver a dónde me llevan estos dos próximos, iba a decir locos, pero no, son locos por la arquitectura y también locos por Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana. Yo soy Lali y somos amigas. ¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia del Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, sí. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio adaptado a personas sordas o con discapacidad auditiva y fonal. Llama ya y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Acabamos ya nuestro programa de hoy, es lunes, cómo no íbamos a pasear por Madrid y aquí están los dos callejeros, como es Roberto Macedonio. Hola, Robert.
¿Qué tal? Buenas tardes, feliz lunes.
Igualmente. Y Elu Moreno, saludos, Elu, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, con los dos que nos vamos al parque de atracciones. ¿Estáis preparados?
¿Sí? No sé yo. Sí, vamos, vamos.
Venga. Vamos. Bueno, yo no sé si la gente sabía que se puede aprender física, caray, sin salir del parque de atracciones. Estos días se han celebrado las jornadas dirigidas a los institutos de la región y cientos de alumnos han visitado el parque para aprender física, aplicándola al mecanismo. ¿De qué diréis?
¡De las montañas rusas!
¡Claro, claro, claro de las favor, montañas rusas!
Por favor.
Pues de esto vamos a hablar,
¿no? ¿Tú te vas a montar en una hoy?
Ven, yo sí. Yo me acuerdo un día que tú te montaste y la que liaste. ¡Madre mía!
En el Superman. Bueno, no hay forma más divertida de aprender que en un parque de atracciones, por favor. Por
claro
eso
que sí.
Hoy nosotros también vamos a hacer este recorrido por un lugar realmente emblemático. Hablar del parque de atracciones de Madrid es, en fin, algo que nos tiene que dar orgullo a los madrileños porque ya es parte de cada uno de todos nosotros. Así que vamos a visitarlo.
Vámonos, vámonos.
¡Ay, esos gritos lejanos de las montañas rusas! ¡Mira el algodón de azúcar por ahí!
Sí, y mira a los papás desesperados detrás de los niños.
Ahí están corriendo. Bueno, los parques de atracciones como este son lugares mágicos, todo es diversión, lugares llenos de sonrisas, pero hoy muchos alumnos han venido no solo a tirarse de las montañas rusas, que también, sino a aprender física. Porque mediante el mecanismo de las atracciones aprenden conceptos como, por ejemplo, la energía cinética.
El péndulo.
El péndulo también. El factor de caída. Por ejemplo...
La fuerza de choque.
La fuerza de choque si nos chocamos, que esperemos que no.
Claro, claro.
En fin, cambian hoy las aulas por el parque de atracciones, así que ellos están encantados.
Poder verlo como que lo entiendes mejor.
Yo creo que me sale a mí mejor en clase que aquí. Pero me divierto, así que yo quejarme no me quejo.
Identifico la fuerza centrípeta, la fuerza normal. Y
lo llevas a la práctica.
Claro, lo van llevando a la práctica.
Claro, por favor, ven que empieza aquello a dar vueltas y dices, y no me caigo, ¿por qué?
¿Por qué? Pues ahí están las reglas de la física detrás, como de tantas cosas, y es lo que están aprendiendo. Esto sí que es aprender de forma divertida, Nieves.
Claro, creo, me hubiera encantado.
A mí tampoco me llegaron nunca.
A mí no. Me hubiera gustado.
Nuestros padres nos llevaron al parque de atracciones.
Eso es.
Llevan la teoría a la práctica y comprueban cómo funciona la física en primera persona subiéndose a las atracciones más emocionantes. Así que los profesores con los que también hemos hablado reconocen que es una muy buena forma de aprender.
Ven que es algo que sirve para algo y además para algo divertido.
Son conceptos que ya habíamos trabajado en clase, pero aquí están más motivados.
Supone poner en práctica todos aquellos conocimientos que estamos viendo diariamente en clase de una manera mucho más entretenida, divertida y que por supuesto a ellos les va a gustar un montón.
Es acercar la ciencia a los chicos, a las chicas jóvenes y despertar en ellos un interés por las carreras de ciencias.
Se oía de fondo.
Claro, pero se ha quedado afónico el profesor.
Sí, gritando.
Claro.
Totalmente. Bueno, ¿a quién no le gusta ir al parque de atracciones? Gritos, emoción. Es un lugar en el que han disfrutado ya más de 3 generaciones de madrileños y de españoles, porque muchas de las personas que visitan la comunidad hacen su parada en el parque de atracciones. Se funda en el año 1969 y desde entonces padres e hijos no han dejado de disfrutar aquí, pues, de de días inolvidables.
Es un parque de cuatro generaciones de familias que han venido, ahora vienen los abuelos, los papis que eran pequeños vienen con los hijos, y efectivamente es un parque histórico y cada año, bueno, pues tenemos esa confianza a los visitantes que siguen visitándonos cada fin de semana. Efectivamente podemos traer la comida, que como sabes tenemos un merendero habilitado para todos los que quieran disfrutar de su comida, también un montón de kioscos y zonas de restauración y actividades, adrenalina y atracciones para todos.
Está muy bien, atracciones para todos, así que Nieves...
¿A dónde te vas?
¡A la montaña rusa! Por favor, me voy a buscarla porque no nos vamos de aquí sin tirarnos de una, ¿eh?
Pues me parece muy requete bien. ¿Sabes? Mientras tanto,
¿sí?
Yo quiero preguntarle a Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera, pues precisamente por hablar de la casa de campo, ¿no? ¿Cómo estás, Elu, de nuevo?
Hola, muy buenas tardes.
Pues ¿qué sí, nos es que puedes
a mí,
contar?
A mí me da un poco de miedo lo de la montaña rusa, entonces le dejo a Roberto, que es más lanzado que yo.
Sí, le dejamos.
Algo, sí, yo quiero contaros un poco más de dónde está el parque de atracciones, que es en la Casa de Campo y que es un lugar también al que podemos ir a hacer pues una meriendita con un poquito menos de adrenalina a lo mejor, pero fabuloso de todas maneras.
Claro que sí. Incluso hacer deporte también, ¿eh, Lu?
Hombre, por supuesto, por supuesto. Y es que...
que te he visto luego, muy sí. en forma últimamente.
Sí, bueno, me alegro que me lo digas.
Sí, es así.
Me
ya
anima
está.
A seguir, me anima a seguir. De hecho, me voy a venir aquí a correr a la Casa de Campo porque, desde luego, sitio tenemos, porque nada más que, mira, es el mayor parque urbano del mundo.
Vaya,
del mundo.
Vaya.
Sí, sí, son 1.720 hectáreas. ¿Sabes que una hectárea, siempre se hace el cálculo este para hacerlo fácil, que es como un campo de fútbol? Pues uh-huh. Imagínate, 1.700 campos de fútbol es lo que abarca la Casa de Campo. Para que nos hagamos una idea, es dos veces más grande que el bosque de Chapultepec en México, espero haberlo dicho bien, o que el Bois de Boulogne de París. Y 5 veces Central Park y 6,5 veces Hyde Park. Digo, para que nos hagamos una idea de lo
sí,
que tenemos
no,
aquí en Madrid.
Es que no lo valoramos.
Es maravilloso.
Claro.
Es maravilloso
claro.
Y a veces no bien ponderado. Está declarado bien de interés cultural desde 2010 y es uno de los 9 parques históricos que tenemos en Madrid, pues como el Retiro, el Parque del Oeste, la Quinta de los Molinos, etcétera. Es uno más de los...
Claro. Molinos. Pero fíjate, yo no sé cómo, si podemos echar mano de la historia para saber cómo hemos llegado a la actual configuración de la Casa de Campo.
Sí, vamos a intentar hacerlo rápido porque te puedes imaginar, son muchos años los que abarca hasta desde cómo empezó hasta cómo hemos llegado
a,
ahora.
¿A dónde te remontas? Pero, a ver, ¿hasta
claro,
dónde?
Bueno, nos podemos ir, fíjate, hasta la prehistoria más...
No, por favor,
más,
no te vayas tan
sí, sí,
lejos.
Sí, nada, 300.000 años atrás ya había aquí los primeros madrileños, podemos decir, aquí los primeros que inventaron el cocido, bueno, no sé si tanto, eran pues unas tribus de cazadores-recolectores que iban detrás de las grandes manadas de mamuts. Imagínate, mamuts, que nos suena mucho del norte de Europa, pues había aquí por esta
sí,
zona
sí,
ya
sí.
Esos animales. Pero bueno, vamos a ir un poquito más cerca, aunque todavía lejos. Roma, el
bien.
Imperio Romano, pues aquí había una villa romana que tenía como nombre Miacum, y que estaba cerca de lo que es el actual barrio del Batán, y que ese nombre de Miacum derivó luego en el Meaques, que es el que tomó el arroyo que vertía en el Manzanares, tomó ese nombre de esta villa romana que había aquí. Un poquito más adelante, o más cerca de nosotros, cuando la dominación musulmana, que es precisamente cuando se da por bueno la fundación de Madrid, con esa ciudad llamada Mairit, que es de la que se deriva el nombre de Madrid, y que, bueno, pues lo que había en esta zona de la Casa de Campo eran huertas y campos de cultivo. Ya por esa zona, por esa época, pues el siglo X o por ahí, empezaba a tener ya ese uso. Pero, a ver, digamos que el
queremos
nombre incluso
nombres.
De la Casa de Campo
a ver,
es
sí.
Con la Casa de los Vargas. Y es que Francisco de Vargas, que era un consejero de los Reyes Católicos y posteriormente Carlos I, tenía posesiones en esta zona, tenía terrenos, y en 1519 se construye una casa de campo. Uh-huh. Él se construye una casa de campo en esta zona, a las afueras de la ciudad, en el que había jardines y un palacio, que era el Palacio de los Vargas, que nos ha llegado hasta
el
día de hoy. Y
o entonces, sea que era, nombre... era el consejero de los Reyes Católicos,
es.
Y la casa de campo era de ellos.
Las casas pudientes, digamos, o que querían intervenir con los reyes, pues también buscaban zonas que estuvieran cerca de donde estaban los palacios y los castillos de los reyes. Entonces ellos tenían posesiones en esta zona y ellos dicen, oye, pues me voy a construir una casa de campo en ese momento, que por eso viene el nombre.
Uh-huh, uh-huh.
Y entonces son los Vargas, digamos, los primeros que intervienen en la creación de la Casa de Campo. Después, los Austrias mayores, que se denominan Carlos I y Felipe II. Felipe II realmente es, podemos decir, el impulsor de la Casa de Campo, como la conocemos hoy más o menos. Él es el que la denomina Real Bosque, y además compra una serie de terrenos desde 1552 al 83, en donde ya configura, digamos, una primera parte de esa Casa de Campo que luego se ampliará. Y le encarga, porque aquí también, que sepamos que aunque es un parque, vamos a ver una serie de arquitectos, ya sabes que yo tiro siempre para lo mío, que son grandes arquitectos y que han ido interviniendo aquí. El primero es el que Felipe II le encarga a Juan Bautista de Toledo un proyecto paisajístico para esta zona. Y crea 5 estanques. Esto es interesante porque la fusión de 2 de ellos es la que crea el actual lago de la Casa de Campos que todos conocemos.
Bien.
¿Qué pasa? Que con los siguientes Austrias, los Austrias menores que se conocen, Felipe III hasta Carlos II, pues entra en decadencia. ¿Por qué? Pues porque ellos preferían más el Palacio de Buen Retiro. Entonces, digamos que este Palacio de los Vargas y la Casa de Campo no lo utilizan demasiado. Pero después, con el cambio de dinastía, con los Borbones, con Felipe V, pues de nuevo hay un nuevo impulso. Él quiere hacer una transformación. Evidentemente, él viene con la influencia francesa, con lo cual cambia los jardines a la francesa y el palacete también a un estilo barroco. Y es su hijo, Fernando VI, el que multiplica la extensión de la finca hasta 14 veces. Es decir, él va adquiriendo más propiedades y la multiplica 14 veces de lo que había. Y luego, Carlos III es donde se produce un gran apogeo de lo que es la Casa de Campo. Él crea nuevos cultivos y sistemas de riego porque él lo que quiere es que sea autosuficiente esa finca. Es digamos que lo que se produzca adentro pueda pagar el coste de mantenerla. Entonces, encarga pues un amplio proyecto de transformación de todo el recinto. ¿A quién? A Francesco Sabatini, ¿ves? Otro de los
grandes
arquitectos.
Otra vez sale el nombre de Sabatini.
Ahí está.
Claro.
Además, está la tapia que rodea toda la Casa de Campo, que es muy conocida, seguro que la habéis visto, es el primer proyecto de Sabatini en España. Fíjate, o sea, no es la Puerta de Alcalá. Después, si vamos avanzando en el tiempo, José I, con la Guerra de la Independencia, etcétera, pues él tiene... porque, como ves, he dado un salto desde Carlos III a José I, pues digamos que Carlos IV y Fernando VII tampoco se preocupan demasiado por la Casa de Campo, y es José I, fíjate, aunque estuvo poco, el que trata de restaurar ese auge que había en la finca y crea, de hecho, un túnel para ir desde el Palacio Real hasta la Casa de Campo, en lo que se conoce como Túnel de Bonaparte o Gruta de Villanova, que se ha recuperado hace poco tiempo. Después, otro salto a uno de los grandes momentos de la Casa de Campo, que es con la Segunda República. En 1931 deja de ser propiedad real, pasa a manos del Ayuntamiento y es, digamos, el momento en el que todo el pueblo puede hacer uso de esa finca que hasta entonces estaba limitado para los reyes. Al poquito, lo que pasa es que, claro, con la guerra civil, esto es una parte donde se crea un frente de guerra. Entonces hay trincheras y pues se produce un poquito de pérdida de árboles y, bueno, pues te puedes imaginar lo que es un frente de guerra, claro. Después, en los 70, ya llegamos al parque de atracciones. Es cuando, como bien ha dicho Roberto, en el 69 está el parque de atracciones, en el 71 se instaura el zoológico y también otra cosa muy importante que pasa aquí, que es que en el 74 se crea la M30, es decir, se construye a los dos lados del río la M30 y, claro, lo que se produce es una interrupción desde el paso de la ciudad a la Casa de Campo. Había, como te puedes imaginar, no la puedes cruzar la M30, pero en 2007, y con esto ya vamos a acabar, se produce el soterramiento de la M30 y se crea el Parque Madrid Río, un parque muy bonito, como te ya he contado alguna vez, en el cual yo pude participar.
¡Hombre!
Y que animamos a todo el mundo al que vaya para allá. Y ahí se recupera una zona de la Casa de Campo, como es la Huerta de la Partida, que es, digamos, el inicio de toda la Casa de Campo, y ese acceso por el Puente del Rey, por la Puerta del Rey, que da paso al Palacio de los Vargas, y si seguimos andando al lago, etcétera, etcétera, porque, como hemos dicho, es muy, muy grande.
Ya lo
creo.
Y
el que no quiera andar, pues que coja el teleférico. Y también llega, ¿eh?
Digo que dentro de unos años, cuando se hable de Madrid Río, alguien mencionará a un arquitecto, Elu Moreno, que participó en esa construcción.
Bueno, pues mira, esperemos.
¿Verdad?
Sí, yo desde luego lo llevo muy a gala el haber participado.
Sí, señor,
ahí,
o sea, claro que sí. Enhorabuena, muy... enhorabuena. Bueno, pues te dejamos porque te devolvemos a JLL porque me quedo con Roberto, que debe estar...
A ver si nos ha mareado, a ver si nos ha mareado.
O debe estar a punto de marearse.
Estoy
en esa...
pensándomelo, ¿eh?
¿Te lo estás pensando todavía?
Es que las veo tan grandes estas montañas rusas.
Todavía está... O sea, desde que Elu ha empezado
no
a hablar...
No me he atrevido.
No te has atrevido, madre mía, por favor. Bueno, pues venga, vamos
a
hablar de la montaña.
Alguna. Claro que sí. Hay muchas, ¿eh? En el parque de atracciones. Por eso es que no me decido. Nieves, en fin, está por aquí la tarántula. La tarántula.
Ay,
me da miedo. Esa no.
Esa no.
En su origen, desde luego, esto no tenía nada que ver con lo que vemos hoy. No había tantas montañas rusas, porque cuando abre sus puertas en 1969, lejos de lo que hay hoy en día, existían solo una decena de atracciones. Muchas todavía se conservan y otras, bueno, pues ya han pasado a la historia. Así recogía el nodo el primer día del parque de atracciones.
Un parque de atracciones destinado al solaz y disfrute del vecindario, y en el que se ofrecen variadas distracciones para jóvenes de todas las edades, incluyéndose los salidos ya de quintas. La pequeña autopista con su escalestri particular se ve muy concurrida por aspirantes a correr cualquier Fórmula 1. No falta la tradicional montaña rusa, emocionante diversión con sus rizos, impetuosas bajadas y bruscos giros.
Qué bien lo explica el nodo.
Ya no hablamos así los periodistas, ¿eh? Con tanta elegancia, por
no,
favor,
ya
casi
no,
en verso
no.
Lo hablaba el
ahora
nodo.
Incluso asustamos, ahora dando gritos, pero bueno.
Sí. Hemos perdido los modales. En fin, una grabación de 1969, año en el que abre sus puertas el Parque de Atracciones de Madrid, el primero de España con estas características, esta dimensión. En fin, lo inauguró Arias Navarro y fue todo un acontecimiento porque el primer día fueron muchas más personas de las que esperaban, superaron el aforo. La verdad, el primer día fue una locura, pero poco a poco ya se empezaron a organizar mejor. Todos querían conocer sus atracciones, los siete picos.
¡Ay, el pulpo!
El pulpo,
favor.
¿Te acuerdas? Jetstar,
sí.
También.
Sí,
esas eran las
favor.
Más conocidas. Y que no falte, el tío vivo. ¿Cómo vas, Nieves?
Aquí en el caballito, subiendo y bajando.
Esto me gusta más que la montaña rusa, ¿eh?
Mira,
yo soy
sí.
De atracciones tranquilas.
A mí me encanta, ¿eh? La montaña rusa. Tengo
sí,
que decirlo.
Sí, ya lo sé,
tengo que decirlo.
Que te gusta.
Sí,
bueno,
sí,
este
sí.
Tío vivo del parque de atracciones es toda una obra de arte. Atención, porque estamos hablando del original, que se conserva en la actualidad. Y lo fabricaron maestros artesanos de la madera en 1927. Aquel tío vivo hecho en Francia es el que está ahora en el parque de atracciones. Mucho tiempo antes estuvo en la Glorieta de Atocha y posteriormente se trasladó aquí. Una joya.
Pero una joya total.
Una joya que se ha ido restaurando con el tiempo, pero que es de 1927. Y no podemos hablar del parque de atracciones sin mencionar a Bob
¿quién?
Esponja.
¿A Bob?
¡A Bob Esponja, Nieves!
¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame.
Se puede visitar su casa.
¿Ah, sí?
La casa de Bob Esponja está en el parque de atracciones. Por ahí está, yo que he estado este fin de semana, me crucé también a Patricio, ¿eh? A Patricio Estrella. Bueno, están en Nickelodeon Land, que es una parte, la parte infantil del parque de atracciones. De vez en cuando se atreven a tirarse de las montañas rusas. Creo
vamos
que son más valientes.
Ellos.
Vamos con ellos.
Venga.
Venga, Bob Esponja, vamos contigo.
¿Cómo puede haber personas que no se atreven a subir a las montañas rusas?
¡Nos atrevemos!
Solo un bebé le tendría miedo a las montañas.
¡Vamos!
¡Adiós, Patricio!
¡Adiós, Bob Esponja!
¡Ay, Nieves! Esta montaña rusa.
Me recuerda a lo que tú gritaste.
¿Te acuerdas, verdad?
Sí,
en aquel programa que hicimos.
Sí,
en el Parque Warner, en las montañas rusas, sí. Bueno, hay que ser valiente, ¿eh? Para tirarse de aquí. Peínate, que te has quedado con el pelo un poco.
Gracias por decírmelo. Venga, ya me peino, ya me peino.
Ay. Bueno, está el tren dinamita, el abismo, la tarántula. Son las estrellas, las montañas rusas más trepidantes, más emocionantes del parque de atracciones. Sale uno.
No sé, yo sí me atrevería a tanto.
Pues mira, este grupo de chicas se ha atrevido a tirarse de ellas, están bajando, así que a ver qué os ha parecido.
Pregunta.
Vamos, ¿qué tal la experiencia?
¡Me caga! Perdón, pero muy bien, muy bien. Vais a hablar. Mucha adrenalina, mucha adrenalina. Cuando estás arriba, está bajando, no puedes bajar las piernas por el choque con el aire.
Ay, mucha adrenalina, ¿eh?
Por favor, ha sido tan explícita que
desde
sabemos
luego.
El miedo que
no
ha pasado.
No hace falta decir más, está clarísimo. Pero las montañas rusas no son lo más emocionante del parque,
¿no?
Ni lo que dan más miedo.
Bueno.
Prepárate, ¿eh?
Porque ¿qué hay por allí?
Vienen los zombies, Nieves.
Oh, no, por favor, el Walking Dead
sí,
también
el
me persigue
Walking Dead
aquí.
Te persigue aquí también, Nieves.
Oh.
¿Eh? Nos tenemos que enfrentar a los zombies en The Walking Dead Experience, una experiencia terrorífica para los los más valientes. ¿Te atreves a entrar?
Yo no, me quedo aquí,
pues
fuera.
No te preocupes, porque vienen.
¡No!
¡Vienen los zombies!
¡No, por favor!
¡Ayuda!
¡Socorro!
¡Por favor! ¡Por aquí está Nieves! ¡Ten cuidado!
¡Cuidado!
¡Yo voy a salir corriendo!
¡Sí, me dejas aquí!
¡Ay!
Pues hoy, con las montañas rusas, con el parque de atracciones, con los zombies, les vamos a decir hasta mañana, pero escuchen a Amaral. Pues con esta experiencia nosotros hemos puesto punto final a este lunes, Roberto.
Corriendo de los zombies.
Bueno,
por
me
favor,
has dejado alteradísima. Bueno, espero que se lo hayan pasado bien nuestros oyentes. Si quieren, mañana volvemos, porque ahora ha llegado ya el momento de recibir a nuestros compañeros, bueno, Félix Madero y familia. Pero nosotros les decimos adiós, así que disfruten de la tarde con adrenalina o sin ella. Hasta mañana, amigos. Adiós.
Lo que